Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, junto con CNN hemos seguido de cerca lo que ocurre en Colombia después de esta segunda vuelta, intensa segunda vuelta por la presidencia de este país y la victoria de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Vamos a hablar del tema, vamos a analizar el momento que está viviendo Colombia y tenemos para ello el reporte que desde allá nos envía Fernando Ramos. Adelante.
Hola, Carmen. Por tercera vez, Gustavo Petro se presentaba como candidato a unas elecciones presidenciales en Colombia. Y la tercera fue la vencida. Este domingo resultó ganador frente a su oponente Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Petro, de 62 años, quien estaba por el movimiento Pacto Histórico de Izquierda, llega al poder y asumirá a partir del próximo 7 de agosto en reemplazo del actual mandatario Iván Duque. Se considera a sí mismo un hombre terco, pero que escucha y al final toma sus propias decisiones. El presidente Iván Duque, una vez conocidos los resultados, lo llamó y lo felicitó y le dijo que hay que hacer una transición tranquila y democrática en Colombia. Lo mismo hizo a su turno el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, quien es el líder del Partido Centro Democrático de Derecha, quien dijo que primero está Colombia al reconocer la victoria de Gustavo Petro. Rodolfo Hernández es un personaje que venía de ser alcalde, un personaje, una figura muy local que alcanzó un significativo respaldo en las urnas en la primera vuelta de más de 6 millones de votos y ese domingo más de 9 millones de votos, lo que lo convierte en una figura que va a ser determinante en la oposición a Petro en el poder durante la legislación que va a comenzar, porque él va a terminar asumiendo como senador por derecho propio al haber obtenido este segundo lugar y su segunda, la candidata a la vicepresidencia, va a asumir como representante a la Cámara. También por primera vez una mujer afrocolombiana, Francia Márquez, llega como vicepresidenta de la República y eso también es un hecho que marca estas elecciones en los comicios que culminaron este domingo con el triunfo de Gustavo Petro, quien ha prometido grandes reformas en lo económico y en lo social. Hay que esperar a ver cómo reaccionan los mercados y cómo asumen los inversionistas esta nueva etapa que se inicia en Colombia, por primera vez la izquierda en el poder. Petro ha tenido un discurso hasta el momento conciliador, ha dicho que está buscando la unidad nacional y que le interesa acabar con los odios y que no va a ser un gobierno de revancha ni de buscar tener por sí mismo que tener represalias contra sus oponentes ni en lo jurídico ni en lo personal, y ha llamado a quienes no están de acuerdo con él a que lo busquen para buscar acuerdos en lo fundamental para sacar adelante el país. Carmen.
Estaremos conversando en un momento más, después de la pausa, con Juan Carlos Rodríguez Raga. Él es uno de los más importantes especialistas en Colombia, profesor de ciencia política y es también codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes en Bogotá. Y bueno, estaremos con Juan Carlos en un momento más para analizar el momento que vive Colombia. Y sobre quién es Petro, Gustavo Petro, el futuro presidente de Colombia, CNN ha desarrollado este perfil.
Era la tercera vez que el senador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aspiraba a ser elegido presidente de Colombia. Es un hombre de izquierda que desata pasiones a favor y en contra. A sus 62 años, Gustavo Petro dice que aspira a consolidar una paz definitiva en el país.
Y yo me propongo, y esa es la idea del pacto, dejar completamente el lenguaje de odio en la discusión política, ir al argumento.
Su discurso en la plaza pública congregó a miles de personas a las que les prometió un cambio de modelo de desarrollo económico y social. Términos como democratizar la tierra en Colombia y otorgar perdón social a corruptos y delincuentes actualmente condenados en las cárceles o investigados preocupa a muchos colombianos.
Yo trato de brindar mensajes tranquilizadores. No hay expropiaciones, no necesitamos de la expropiación. No va a ser un gobierno de la venganza. No necesitamos venganza. De hecho, la tesis del perdón social, que es una tesis mundial básica para la reconciliación nacional y por tanto para la paz, es nuestra filosofía. El gobierno de Gustavo Petro no va a ser un gobierno de la retaliación, porque sería como continuar los círculos de la violencia.
Petro tiene un pasado como guerrillero del desmovilizado grupo insurgente M-19.
Empecé por el principio, es un señor que renunció a las armas bajo un indulto y una amnistía. O sea, él se incorporó a la democracia después de haber estado allá. Y lo que está sucediendo actualmente es que él está bajo las reglas democráticas.
Uno de los sectores que más preocupación ha mostrado con la llegada de Petro al poder es el de la economía.
Yo ya fui alcalde de Bogotá y en ese periodo de 4 años creció como nunca los puestos de trabajo y la inversión extranjera. Después se desplomó. Es decir, he demostrado que el estilo de gobierno que busca disminuir la desigualdad social y superar la pobreza y la lucha contra la crisis climática no espanta la inversión en general, la atrae.
El mayor temor de muchos colombianos es que Petro pueda perpetuarse en el poder.
Gustavo, hoy puede decirle a los colombianos con total tranquilidad frente a esta Cámara que Gustavo Petro no se va a hacer elegir, que no se va a perpetuar en el poder.
Es que para hacer eso hay que cambiar la Constitución. E implicaría un cambio en el Congreso, incluso a través de una asamblea constituyente. Yo no tengo interés en cambiar la Constitución que nosotros mismos hicimos. La fuerza política que fue mayoría en la Asamblea Constituyente en 1991 fue la fuerza a la que pertenecí. A nosotros nos interesa aplicar la Constitución del 91, no cambiar la Constitución del 91.
¿No se va a hacer reelegir?
Nosotros no vamos a prohijar un cambio a la Constitución. No me interesa la reelección.
Petro, quien afirma haber recibido múltiples amenazas de muerte durante la campaña por sus posturas ideológicas, ha dicho que uno de sus primeros actos será restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para CNN, Fernando Ramos, Santa Marta, Colombia.
Habrá oposición, indudablemente, y quizás férrea, y quizás tenaz, y quizás no la entenderemos muchas veces, pero de este gobierno que se inicia, nunca habrá persecución política ni persecución jurídica. Solo habrá respeto y diálogo. Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el gran acuerdo nacional.
Gracias a Juan Carlos Rodríguez Raga, de este Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes en Bogotá. Juan Carlos, gracias por estar aquí en este enlace con CNN en este momento que requiere el análisis de qué sucede en Colombia, cómo ocurrieron las cosas para finalmente tener este resultado electoral que estamos aquí pues revisando y que ha causado pues desde luego una enorme atención. Bienvenido al programa. Buenas noches.
Hola, Carmen. Muchas gracias por la invitación.
Igualmente, ¿qué ha vivido Colombia para un resultado como el que estamos viendo? ¿Qué dices?
Yo creo que este es un proceso largo de descontento creciente de la ciudadanía con la situación, que se agudizó en los últimos años, no solo con la pandemia, sino con una situación social que generó movilizaciones masivas que nunca habíamos visto en Colombia en los últimos 3 años. Y esas movilizaciones, yo creo que buscaban ese cambio, se tradujeron en capital electoral para Petro. No es extraño que los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta son los candidatos que están más fuera del sistema político, que proponen, digamos, de formas muy distintas o proponían de formas muy distintas un cambio. Tanto Petro como Hernández simbolizaban eso de formas muy diferentes. Y la plataforma de Petro está basada en esa búsqueda de cambio, en esa esperanza de una sociedad mejor.
Y bueno, pues vemos este mensaje de Petro donde está enfatizando el no odio, una suerte de reconciliación nacional, no sectarismos. Desde luego le deseamos a Colombia Colombia, seguramente todos y todas, que eso pueda imperar para la vida política y democrática de un país como Colombia, que ha vivido lo que ha vivido. El discurso está ahí, la realidad también. ¿Qué escenarios estás viendo, Juan Carlos, más allá del llamado que hace Petro a una coexistencia democrática de esta naturaleza? ¿Qué se ve en el horizonte?
Es difícil de prever cómo va a ser la relación de Petro con la oposición. Eso va a depender un poco del talante del gobierno, pero también del talante de la oposición. Si es una oposición leal, yo creo que se pueden construir cosas. Es claro, digamos, para todos que la sociedad pide modificaciones, transformaciones, y yo creo que incluso la oposición es consciente de eso, o se hizo consciente de eso a raíz de las elecciones de ayer. Eso quiere decir que tienen que trabajar de alguna manera, de manera conjunta, para lograr esas transformaciones. Uno de lo que pasa, digamos, actualmente es que el llamado de cambio es un poco abstracto, un poco amorfo. Digamos, el capital simbólico de Petro es muy grande, pero tiene que tratar de materializar ese capital simbólico de cambio en políticas públicas concretas. Y eso va a ser un reto en el cual va a tener que trabajar con un legislativo que no necesariamente va a ser amistoso.
Y bueno, pues durante la campaña él mismo ha ido enfrentando los principales temores a su persona, es decir, que si va a ser una réplica de Hugo Chávez o va a estar cerca de Maduro o Cuba, o si va a atentar contra la libre empresa. En fin, él mismo ha ido canalizando su propio discurso respecto a esto, que de alguna manera es una propuesta de un capitalismo a la colombiana. ¿Qué me dices de estos mensajes?
Pues yo creo que, digamos, en parte es una moderación por parte de la posición de Petro, pero también es una respuesta a un miedo que se alimentó y que se viene alimentando desde hace mucho tiempo alrededor de su figura y alrededor de la izquierda en general. Nuestros estudios de opinión pública nos muestran que en últimas la gente no creía mucho que la posibilidad de que nos convirtiéramos en Venezuela, y ese discurso de miedo yo creo que no caló tanto, en parte por la respuesta que dio Petro a esas, digamos, acusaciones. Una cosa que yo creo que es importante resaltar de todos modos es que yo creo que este triunfo de Petro no hubiera sido posible sin el acuerdo de paz de hace 6 años. Ese acuerdo de paz le da un espacio mucho más grande a la izquierda democrática para jugar dentro de la democracia. Antes de eso, con las FARC como guerrilla armada, hubiera sido, yo creo, imposible.
Está, por supuesto, el tema del crimen organizado, el desafío gigantesco que va a tener Petro y cualquier otro que hubiera ganado para un país como Colombia. Y una de las grandes preguntas es qué tipo de relación tendrá con los Estados Unidos, que ha sido un factor muy importante para el tipo de cosas que han ocurrido en Colombia en relación al narcotráfico. Por un lado eso, y ahora me detengo también con el tema de las Fuerzas Armadas, pero vamos por partes. Estados Unidos y Petro, ¿qué ves?
Yo creo que, digamos, va a haber un proceso como de acomodamiento, de tal manera que de forma pragmática tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Petro se van a acomodar para tratar de cooperar. No creo que esté, digamos, desprovisto de tensiones, pero no veo enfrentamientos muy grandes. Y yo creo que, digamos, es una situación favorable que haya un gobierno demócrata en la Casa Blanca y no un gobierno republicano, porque yo creo que hay unas diferencias importantes en la forma como abordan un gobierno del talante de Gustavo Petro desde la Casa Blanca. En cuanto a las fuerzas militares, yo sí creo que ahí está uno de los grandes retos de Gustavo Petro como presidente, de manejar unas fuerzas militares que han sido abiertamente hostiles a cualquier manifestación de izquierda. Digamos, tienen de alguna manera, en muchos de los sectores de las fuerzas militares todavía predomina un discurso y una ideología como de guerra fría, anticomunista. Obviamente, pues Petro no es comunista, pero ese sesgo antiizquierda en las fuerzas militares, o por lo menos en grandes sectores de las fuerzas militares, es un tema complicado que Petro va a tener que manejar de manera tal vez similar a como lo hizo el presidente Santos cuando involucró a los militares en un proceso de paz que inicialmente no querían. Entonces yo creo que ese buscar elementos dentro de las fuerzas militares va a ser uno de los grandes cartas que tiene que jugar Petro para poder lograr gobernar.
Para ponerle nombre y apellido y rostro a este punto, Eduardo Zapateiro, este general del ejército colombiano que tuvo una intervención al final de cuentas, lo cual es muy sorprendente en un proceso democrático que un militar directamente aluda a uno de los candidatos, en este caso a Petro. En este punto en específico, ¿qué vendrá para Colombia y qué tipo de relación con este general en particular y lo que representa?
Es tradicional en Colombia que un nuevo gobierno arma una nueva cúpula militar. Entonces yo me imagino, pero pues no tengo ninguna información que confirme esto, que digamos tanto el general Zapateiro como otros miembros de la cúpula militar serán llamados a retiro y reemplazados por otros elementos. La elección de esos otros elementos va a ser clave para la gobernabilidad en temas de seguridad para el presidente Petro.
Sin duda. Déjame, Juan Carlos Rodríguez Raga, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos.
Soy la primera mujer afrodescendiente de Colombia. Soy su vicepresidenta. Y quiero presentarles a su presidente, Gustavo Petro.
Entramos en la parte final, Juan Carlos Rodríguez Raga. No nos alcanzó el tiempo para escucharte más, pero desde luego habrá oportunidad de seguir hablando, si me lo permites. Y déjame cerrar también con una pregunta que tiene que ver con esta fórmula que compitió por la presidencia y la vicepresidencia, Gustavo Petro y Francia Márquez. ¿Quién es quién de estos personajes? Los perfiles de estos personajes y lo que apuntan para ser los gobernantes de Colombia, por sus trayectorias, por lo que representan, por sus respectivas tareas y pasados.
Bueno, Gustavo Petro, como ustedes saben, fue fugazmente guerrillero de la guerrilla del M-19, se desmovilizó a final de los 90, a principios de los 90, y desde entonces ha hecho política electoral en el Senado, en la Alcaldía de Bogotá, ha aspirado, esta es la tercera vez que aspira a la presidencia, entonces es una persona que lleva una carrera política importante y está, digamos, preparado para asumir este cargo, de alguna manera. Ahora, Francia Márquez es una lideresa social que, digamos, es un personaje con un poder simbólico enorme, porque ella empezó como una empleada del servicio con muchas mujeres, especialmente mujeres afro, pero se convirtió en líder social ambientalista, y eso es lo que representa, y su, digamos, la respuesta a eso se ve en el apoyo masivo del sector o de la región pacífica a la candidatura de Petro. Entonces, digamos, Francia Márquez es más una incógnita de qué es lo que hace, pero sobre todo lo que representa simbólicamente como lideresa y como personaje del pueblo, de alguna manera, es lo más importante de su elección.
Y bueno, pues te pregunto sobre la sociedad colombiana. ¿Quedó o ha quedado o está muy dividida? ¿Hay polarización que persistirá a pesar de los llamados de reconciliación o de unidad de Petro? ¿Cuál es tu percepción que se puede registrar ahora hablando de sociedad y también del circuito de los medios de comunicación, que son y serán un factor muy importante?
Claro. Yo en realidad creo que la sociedad no está tan polarizada, estuvo más polarizada alrededor del acuerdo de paz en el 2016. Hoy día yo no creo que está tan polarizada, hay más un consenso de necesidad de cambio. ¿Cómo hacer ese cambio si dividía y en un balotaje? Es obvio que haya dos opciones y que las opiniones contrasten, pero yo no veo que haya una polarización muy grande, y más es un consenso de descontento y de necesidad de cambio. Los medios, digamos, hay medios que han mantenido, digamos, una posición neutral, pero hay otros medios que tomaron claramente partido en contra de Petro en la campaña, y no sé cómo se van a acomodar una vez ya con la presidencia de Petro.
Pues todo por verse, y seguiremos muy de cerca lo que venga para Colombia, deseando lo mejor para este país, por supuesto, para efectos de lo que significa una apuesta democrática. Juan Carlos Rodríguez Raga, gracias por estar aquí para ayudar a analizar el momento de Colombia en este 2022. Hasta la próxima.
Carmen, muchas gracias. Hasta luego.
Igualmente, gracias y hasta la próxima. Y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles en este programa. Pásenla bien. Hasta mañana.